Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos en Jungla Semántica con el profesor Héctor Leites mirando la manera en que Dios operó para traer a cumplimiento su promesa en la simiente que es Cristo. Y aquí estamos mirando cómo ratificó la promesa de Dios en Cristo en esa época de Abraham y llega hasta el día de nosotros tras la obra de Jesús en la cruz. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos en esta nueva Jungla Semántica.
¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Hoy continuamos capítulo 3, versículo 17, que habíamos comenzado en el programa anterior, mirando esos 430 años. Y dice así, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Habíamos mirado acerca del llamamiento de Abraham y que la dispensación de la promesa empezó con el llamamiento de Abraham allí en Ur de los Caldeos, no en Harán 45 años después, sino en Ur de los Caldeos. Ahora, desde Ur hasta Canaán, hubo algo muy importante, desde Ur hasta Canaán, no lo abroga. Es interesante la palabra no lo abroga. ¿Sabes que yo estaba mirando un poquito el griego? Utiliza un uk, que es un no, por supuesto es un no fuerte, y una palabra compuesta que es akuroi, akuroi. Está compuesto de a, que es privativo, y kuroi, que quiere decir autoridad o no está siendo sin efecto, y es un presente indicativo activo. Qué interesante que cuando dice no lo abroga es no lo abroga nunca, jamás. ¿Por qué? Porque es un presente indicativo activo, o sea que nunca, jamás está haciendo sin efecto a lo que es la promesa. Interesante esto porque muchos pensaban que la ley anulaba todo lo anterior. La ley anulaba todo lo anterior. Y el escritor, Pablo, dice, no, bajo ningún concepto. No lo abroga, jamás, nunca lo está haciendo sin efecto. Por eso menciona, dice, no lo abroga, para invalidar la promesa. O sea que la promesa quedaría sin efecto si el poder de confiar la herencia fuera transferida de ella a la ley. Estaríamos en un gravísimo problema, porque quedaría sin efecto, abrogada. La promesa quedaría abrogada si se podía conferir la herencia o transferir, ¿verdad?, de la ley todo lo que Dios había dicho. Pero la ley no puede anularlo. Romanos 4, versículo 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Esto lo dicen Romanos, no es Gálatas, es Romanos. Vuelve a poner énfasis que si fuere transferido de ella a la ley, entonces la ley hubiese, pero no fue. Está separado. Una cosa fue la promesa, después viene la ley y la ley no anula lo anterior. Interesante porque la ley era nada menos que la ley que Dios había dado a Moisés. Se fue sumando entre mandamientos, preceptos y ordenanzas, 613. Ninguna de esas leyes podía anular lo que Dios le había dicho a Abraham de la descendencia, de la simiente de Cristo. Por eso, inmediatamente, cuando dice no lo abroga para invalidar la promesa, o sea que tantos años no lograron, de tantos años de ley, no lograron abolir ni declarar que era nula la promesa de Dios. De hecho, no hay un solo mandamiento de los 613 que diga algo en contra de la promesa a Abraham. No existe, no hay. Por eso cuando llegamos al verso 18, qué buena pregunta, ¿no? O qué buena explicación, mejor dicho. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vuelve otra vez el argumento que Pablo había hablado a los romanos y que vuelve a decir aquí, ¿verdad? Dice que todas las bendiciones, si la herencia es por la ley, es una condición de que no se da, porque no fue por la ley, bajo ningún concepto. O sea que si la herencia, hay una palabra que interesante aquí, que es la cleronomía. La cleronomía es el cleronomos, que es el heredero o herencia, que viene de cleros, heredad, y nemomai, que es distribuir. O sea, distribuir una heredad, distribuir algo, ¿verdad? Por eso, herencia. Todas las bendiciones que serán heredadas por los hijos literales, espirituales de Abraham, según la promesa, es hecha por la simiente que es Cristo. Inclusive la justificación y la glorificación no venía a través de la ley, sino a través de la promesa.
La promesa.
Porque es interesante que antes que estuviese la ley, Abraham fue justificado porque le fue contado por justicia. Entonces es sumamente importante entender, bueno, en el capítulo 4, ya vamos a llegar a Gálatas capítulo 4, versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Uh-huh. Y si hijo, también heredero de Dios,
claro,
por medio de Cristo. O sea que ahora se es hijo y heredero, hijo por adopción, lo dice Romanos 8. Nosotros no somos los hijos de Dios, o sea, en el sentido de ser el hijo de Dios. Uh-huh. El hijo de Dios es solo Cristo. Nosotros somos los hijos de Dios por adopción. A veces nos cuesta entender la palabra adopción o herencia, Esteban, pero cuando es adopción, es un hijo legal. A veces nos olvidamos de eso. Tiene todos los derechos. Si es un hijo, ¿verdad?, por adopción, está anotado en la libreta. Y cuando papá y mamá mueren,
Todos los derechos.
Todos los derechos de hijos.
De sucesión, de todo.
Exactamente. Por eso dice la Biblia que nosotros somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, porque somos hijos por adopción. Ahí aparece la palabra en Romanos 8:15, la famosa palabra huiostesía, que es hijos por adopción, con todos los derechos. No estamos hablando de criar un hijo ajeno que no está anotado en la libreta. Eso no tiene todos los derechos. Estamos hablando de que Él nos adoptó. ¿Cómo es que nos adoptó? Bueno, a través de la justificación. Nos hizo hijos de Dios y herederos de Dios. Por eso es muy importante el concepto cuando dice en el verso 18 que concedió. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió. La palabra es quejaristai. El quejaristai es algo que es un perfecto indicativo. Los verbos perfectos, Esteban, es una acción pasada, puntual, acabada, terminada y completa. O sea que realmente Él ya lo ha dado. En realidad, cuando dice, pero Dios la concedió, la mejor traducción sería en un perfecto, Dios ya la ha concedido de una forma puntual, eso no se toca. Es muy importante que los tiempos pretéritos perfectos, la acción al ser pasada y puntual, ya no se puede modificar. Si yo digo Dios me ha amado, y uno dice, che, y si capaz que no me amó, no, ya me ha amado en la cruz del Calvario, eso no se toca. Es una acción pasada, completa, final, acabada y terminada. Inclusive tiene algo muy lindo el perfecto griego. Los resultados avanzan hacia el presente. Porque si yo digo, Dios me ha amado en la cruz, no tengo que pensar que la acción fue pasada y se quedó el amor allí. No. Los resultados de esa acción puntual sigue hasta el día de hoy porque me sigue amando.
Entiendo.
El acto fue puntual de la cruz. Pero los resultados siguen hasta el día de hoy. Esa es la gran ventaja del perfecto griego, que con diferencia del pluscuamperfecto, que es muy parecido, pero los resultados quedan solo en el pasado.
En el pasado.
Solo en el pasado. Y el perfecto griego, los resultados continúan hacia el presente. Por eso es muy importante que lo concedió, y lo concedió, o sea, lo ha dado mediante la promesa. Y esto es lindo, porque la conclusión es, por lo tanto, la herencia no es de o parte de la ley, sino excluida de la ley. No tiene nada que ver con la ley. Es como cuando Pablo...
Eso es muy importante, ¿no? Porque si no estaríamos limitados a lo que fuera la ley, ¿y qué participación podríamos tener nosotros si fuera todo mediada por ella?
Sí.
Nos limitaría completamente.
Totalmente. Por eso no tiene conexión ninguna. Cuando Pablo habla de la herencia, como este tema, ¿verdad? Que está hablando acerca de la promesa, pero cuando habla de la justificación, Pablo dice en Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, qué interesante esta palabra, aparte de la ley. O sea que esta justificación de Cristo no tiene nada que ver con la ley. La ley no justificaba. La ley, de hecho, te condenaba porque te mostraba cómo era tu actitud. Entonces, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es siempre la justicia, el amor, la herencia, la promesa, es aparte de la ley.
Hacemos una pausa, estamos en la jungla semántica mirando el capítulo 3, versículo 18 ya de Gálatas, y volvemos a seguir profundizando.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Avanzamos en la jungla semántica hacia un entonces y una pregunta que viene lógicamente luego, Héctor, de todo lo que explicó Pablo, porque entonces, ¿para qué sirve la ley?
¡Qué gran pregunta! ¡Qué gran pregunta! Y no solo qué gran pregunta, sino que se va, él va a invertir unos cuantos versículos para explicar.
Porque si la promesa no viene a través de ella y es anterior y la supera, en fin, entonces el lector avispado enseguida saca la pregunta, ¿no?
Exactamente. Y más en el contexto, no nos olvidemos el contexto de Gálatas, que estaban los judaizantes diciendo la ley nos salva.
Es eso el tema principal.
Exacto. ¿No? Y él dice, no, la justificación es aparte de la ley. La ley no tiene nada que ver con la justificación. La ley no tiene nada que ver con la promesa, con la herencia, con la bendición, con el amor. Entonces, claro, generó una pregunta. Pablo en realidad está haciendo una pregunta que se hacían todos en la época. Casi que introduce un objetor preguntón imaginario en el texto.
Claro.
Entonces, ¿para qué sirve la ley? En el griego dice, en forma muy enfática, ¿por qué entonces hay ley? ¿Por qué entonces hay ley? Si la promesa es antes y no invalida ni se abroga, entonces, ¿para qué se introdujo después de tanto tiempo una ley?
Claro.
Que además no hace nada. Bueno, aquí hay una muy buena explicación, pero muy buena explicación, en el versículo 19, que dice así. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Respuesta, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta, y ese hasta es muy importante, que viniese la simiente, otra vez la espermatí, que es Cristo, por supuesto, ¿no? ¿A quién fue hecha la promesa? Por supuesto, Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Bueno, ahora vamos a ver algo.
Jarito.
Sí, hay varias cosas para ver acá. Primero hay una pregunta muy importante, porque viene diciendo que la ley en definitiva no está. No sirve. Para salvación no sirve.
Claro.
Para justificación no sirve. Para santificación no sirvió. Pero no es que Dios se equivocó, sino que el hombre no la podía cumplir. Es lo que dice Pablo en Romanos 7, del verso 14 en adelante. Utilizando Pablo un presente histórico, se proyecta como un estricto fariseo sin Cristo y dice, yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y el pecado mora en mí. Y hay una ley interna que me lleva siempre a pecar y ser conducido al poder esclavizador del pecado. Miserable de mí. Muchos han pensado, Esteban, por desconocer el presente histórico, el estilo literario de Pablo, que Pablo está hablando en tiempo presente real. Uh-huh. Si fuese así, Dios le hubiese concedido escribir en pecado,
Claro. Sin
conversión, uh-huh, sin Cristo en su corazón, uh-huh, porque todos los términos y todas las los verbos que aparecen allí es una vida en pecado continua, continua, porque cuando dice el pecado mora en mí, utiliza un participio que es enoikeo, enoikusa, que quiere decir que el pecado está en la vida de Pablo, cómodamente, plenamente y continuamente en la vida de Pablo, porque es un participio presente activo del verbo enoikusa, que es oikos es casa, en es adentro de la casa, y es el pecado, el kakos, el jamartía. Entonces, no podemos suavizar ese término diciendo, bueno, Pablo tiene una lucha como tenemos todos.
Claro.
Gálatas 5 menciona esa lucha, la carne, el espíritu. Gálatas 5 y Romanos 7 no tiene absolutamente nada que ver. Romanos 7, la manera incorrecta de alcanzar la salvación, que era por medio de la ley.
Claro.
Y Gálatas 5 lo vamos a tener hasta que Cristo venga. La lucha entre la carne y el espíritu, todos los
presente,
días.
Sí.
Todos los días hasta que Cristo venga. Pero Romanos 7 no está hablando de la carne y el espíritu. Está hablando de
la vieja vida, ¿no? Que sin Cristo, ¿no?
Sin Cristo, y lo que Pablo plasma allí es que bajo la ley era imposible lograr la salvación.
Entonces, ¿para qué sirve la ley?
¿Para qué sirve la ley? Bueno, lo primero que dice que fue añadida. Ahora, qué interesante fue añadida. Porque fue añadido en un periodo de tiempo entre Abraham y Cristo.
Entiendo.
Antes de Abraham, no.
La dimensión del tiempo es importante aquí, ¿no?
Es muy importante porque estamos hablando de que antes de Abraham, no. Había promesa. Y después de Cristo, no, porque sigue habiendo la promesa.
Uh-huh.
Entonces uno dice, pero ¿se colocó como un gran paréntesis en la historia? Sí.
Sí. Uh-huh.
Se colocó. Y lo dice justamente, fue añadida, o sea, para hacer palpable las transgresiones, fue añadida a causa del pecado. Esteban, ellos decían, algunos decían, no soy culpable de una ley que no existe. Pero robaban, mataban y eran culpables sí o sí delante de Dios, aunque no hubiese ley todavía. Vos fíjate que la ley fue añadida 430 años después de Abraham.
Uh-huh.
Pero el pecado comenzó en Génesis 3:6.
Sí.
Ya Caín mata a su hermano y es asesinato. Y él sabe que es asesinato. Él sabe que está mal. Y uno dice, ¿cómo sabe que está mal si no hay una ley que dice no matarás? Eso vino después. Entonces, estaba la ley de la conciencia y estaba la ley de lo que Dios decía que era malo. No estaba escrito todavía, pero Dios decía está mal. Cuando Adán y Eva se hicieron vestiduras de hojas, ¿no? Adán y Eva consiguen una Singer de madera y se hicieron unos delantales espectaculares. Ella se hizo una jumper, inclusive tipo vestido madre, porque pensaba hacia el futuro. Él se hizo como un mameluco para trabajar en un taller mecánico con pinza. Precioso, forrados, con otras hojas suaves y todo. Pero viene Dios y tiene que matar un animal inocente, en Génesis 3:21, derramar sangre inocente, quitar las pieles, y decirles en una forma simbólica o metafórica, solo mis propias vestiduras podrán cubrir ese pecado. Ellos sabían que estaban en pecado, por eso se escondieron. Ellos sabían que era malo lo que hicieron, por eso tienen vergüenza.
Uh-huh.
Ellos siempre estuvieron desnudos hasta el momento del pecado que se dieron cuenta la desnudez. Entonces se vistieron por la vergüenza, por el pecado, y se escondieron. Cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? No es que Dios no había llevado lentes ese día. Simplemente le quiere mostrar a ellos dónde es que están realmente delante de Dios. Ahora, no había ley, ¿eh? No había ley.
No.
Bien, entonces se introduce la ley como un paréntesis entre Abraham y Cristo. Antes de Abraham no hay ley, después de Cristo no hay ley. Entonces, ¿para qué? Bueno, ojo porque el tema es muy importante, dice, a causa de las transgresiones, o sea, para hacer palpable las transgresiones, dice el griego. No para producir pecado, porque el pecado no, la ley no producía pecado, pero la ley te mostraba ahora por ley que sos pecador. Y como hablábamos tiempo atrás, ¿te acordás, Esteban, del termómetro? El termómetro no produce temperatura ni fiebre. Ya estaba la temperatura. El termómetro lo que va a hacer ahora es mostrarte que estás enfermo. Vos tenías una sospecha que estabas enfermo y podías presumir algo por la temperatura. Pero resulta que ahora ya hay una ley, un termómetro que dice, señor, tiene 42. Tiene que tomar este medicamento, se tiene que internar, tiene que hacer esto. Y uno dice, epa, antes del termómetro no había todo este movimiento. No habían médicos, no habían medicamentos. Bueno, con la ley lo que hace, o la ley lo que hace es, dice, Romanos llega a decir, para que el pecado sea sobremanera pecaminoso. O sea, el mismo pecado que ya estaba, el pecado, ahora por haber una ley, te prende fuego la ley. Es muy importante entonces que fue añadida. Ahora, fue añadida entre la promesa y Cristo, ¿verdad? Ahí en el medio, la promesa y Cristo. Pero dice algo muy importante, hasta que viniese la simiente. Uh-huh. Ahora, dice hasta.
Hasta.
Es interesante esto, ¿no? Hasta que viniese. O sea que si hay un hasta, hay una cláusula de tiempo que indica el final de la ley. Por eso más adelante, no me quiero adelantar, pero más adelante dice, en 3:24, dice, 3:24 lo leo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por
ahí
la
está,
fe.
Ahí está.
Por la fe, nada más. Y el 25, pero venida la fe, ya no ahí estamos está. Bajo ayo. Uh-huh. O sea que, ¿cumplió una función? Sí. ¿Falló Dios con el tema de la ley?
No,
bajo ningún concepto. Pablo lo dijo en Romanos 7, la ley es espiritual. La ley es dada por Dios, la ley es buena. El problema es que yo soy carnal vendido al poder esclavizador del pecado. Dios no hace nada malo, es todo bien lo que hace Dios. Colocó la ley para que el pecado sea sobremanera pecaminoso. Y utiliza la palabra allí, hiperbolé.
Ah, mira.
Sí, la palabra sobremanera pecaminoso es la palabra hiperbolé. De ahí la palabra hipérbole, una exageración del pecado. Ahora, es para ir finalizando, Esteban, esto, hasta que viniese la simiente, que es Cristo, y por causa de las transgresiones y estas rebeliones, para que la simiente fuese hecha, o para que la simiente viniese, para borrar ese pecado que ya estaba. Por eso es muy importante, y en el programa que viene lo vamos a tener que leer, algo de Romanos capítulo 7, porque en Romanos 7 Pablo plasma muy, pero muy bien, esa lucha que él tenía, sabiendo que la ley era buena, espiritual, dada por Dios, pero ¿cómo es posible que Dios dé algo y él no la pueda cumplir? ¿Cómo es posible? Y ahí se da cuenta el pecado que estaba en él y que tenía que haber algo que lo liberara, y era Cristo. Así que, qué bueno es que nosotros hoy, querido amigo, podamos contar siempre con la ayuda y la presencia de este amigo, el Señor Jesucristo, para liberarnos de una ley, para librarnos del poder esclavizador del pecado, de este mundo, y así poder aceptar a Cristo como Salvador y vivir una vida en libertad y no bajo la opresión de los parámetros de este mundo o de una ley. Que el Señor nos bendiga muy ricamente y que podamos seguir disfrutando la presencia de Cristo, que es realmente la cabeza de la Iglesia. Dios les bendiga muy ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Si quieres compartir con nosotros algún planteo sobre este estudio, puedes hacerlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610, signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.